Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. En estos momentos se está produciendo en el club, en el auditorium, la presentación de la galería de los entrenadores. Yo creo que es una idea muy bonita, muy interesante por parte del club para recordar, pues últimamente estamos intentando recordar el pasado siempre del Real Club Deportivo Español, con la vuelta de exjugadores. Todo esto a mí me parece perfecto y no voy a poner un pero en todas estas iniciativas que tiene el área social, el propio club. Pero el pero viene siempre por el tema de la asistencia en el campo. Ha salido una estadística de los 100 equipos o 98 equipos que configuran las 5 mejores ligas europeas, y de 98 equipos estamos en el puesto 92 en asistencia de público, en tanto por ciento. Eso sí que es preocupante. Y de eso queremos hablar. Y hablaremos con los senadores en unos minutos, también con nuestro amigo Robert Borràs de Rombus, porque quiero, ya que se está haciendo la presentación oficial de este acto en el auditorium de Cornellà, donde han asistido algunos entrenadores, el más mítico Santa María. Me gustaría que los senadores me hablaran de Santa María, lo que lo han podido conocer. Está Quique, está Paco Flores, que yo creo que es la primera vez que vuelve va al estadio, y supongo que la presencia de Tamudo ha hecho que Flores vuelva al Real Club Deportivo Español. Está Galca, que es sorprendente también que esté Galca. Supongo que también debe estar por Barcelona. A ver, que cualquier entrenador que ha estado en el Español merece nuestro respeto. Está Clemente también, por supuesto. Como hemos dicho, está José Emilio Santa María. Pero hay entrenadores que me faltan. Algunos supongo que no ha podido venir. Caso de Valverde o de Lotina, porque creo que está muy lejos, muy lejos. Pochettino creo que podría haber venido. ¿Por qué no? De Inglaterra, de Londres aquí, están eliminados de la Europa League. Es un avión. Él, cuando le apetece, viene, va. Pochettino tenía que haber venido. Me extraña la no presencia de Sergio González, aunque sé que no acabó muy bien con el club. Faltan muchos, por supuesto. Márquez tampoco está, es posible que esté fuera también. El Machote no iba a venir, eso estaba clarísimo. Por eso ayer comenté que no entendía que en la promoción de esta presentación de la Galería de Entrenadores del Español estuviera Luis Fernández y no estuviera, por ejemplo, Miguel Ángel Lotina. No porque no tuviera que estar Luis, ni como crítica, pero a veces cuando haces una publicidad o montas un escenario como ha montado el Español en todo este tema, creo que es bueno poner a personas que de verdad se identifican con el club, que no están de paso. Y Luis Fernández no creo que se acuerde que ha sido entrenador del Español. Tampoco estaba Bielsa en esa foto. Y Bielsa a lo mejor tiene una deuda con nosotros. Tampoco estaba Brindisi. Y había entrenadores como Luis Fernández que no entendí el porqué. Entiendo que en esa foto estuviera Paco Flores, por supuesto. Alguno decía, no, es que falta Sergio González. Galca no estaba en la foto, pero sí que ha aparecido hoy en esta presentación de la Galería de Entrenadores. Que repito, estamos poco por parte del club, se está recogiendo el pasado. Que el pasado es bueno, pero también es bueno trabajar el presente. Y ese presente se llama llenar el estadio. El sábado va a estar en el estadio el presidente, que llega mañana. Imagínense ustedes una entrada de 17-20 mil espectadores ante el Atlético de Madrid. Un sábado a las 20:45 ante uno de los 4 mejores equipos de Europa, porque está en las semifinales de la Champions. Y nosotros que nos estamos jugando, se mire como se mire, la opción de estar el año que viene en Europa. Como mínimo debemos ser 25.000. Deberíamos ser 25.000. Claro, yo soy el presidente. Vengo de China después de mucho tiempo. El equipo está como está, con una buena dinámica. Viene el Atlético de Madrid y no llegamos a 20.000. Yo tengo que mirar a mi izquierda o a mi derecha. No sé dónde estará Ramón Robero, donde estarán los responsables del área social, y les tengo que preguntar, oye, ¿qué está pasando aquí? Canción de Lofos Lesbian. Por cierto, que estuvieron ayer, Santi Balmes estuvo en tiempo de juego ayer. Lo bueno está en todas partes, como tiempo de juego. Bueno, lo dicho, deberé mirar, si soy el presidente, decir, oye, Ramón, ¿qué está pasando? No puede ser que en un partido como el de hoy, 20:45, que es un horario perfecto, un sábado, con un tiempo que va a ser, bueno, sol no habrá porque ya será de noche casi, pero que a lo largo del día ni va a llover, ni va a hacer frío, es decir, que es, y con el partido que hay, no. Ojalá me equivoque, que el sábado todos los que nunca van, vayan, que se intenten, bueno, pues comprar entradas. Yo creo que, lo dije el otro día, que hubiera estado bien hacer una promoción un poquito más agresiva. Yo, por ejemplo, mis dos carnets los voy a dar para que vaya gente del Español. Ya los tengo comprometidos y va gente del Español. Los que no puedan ir, que intenten hacer lo mismo, que lo intenten, aunque sea por el presidente, que vea un campo lleno, porque es que si no, debe ser duro, ¿no? Ante un rival como el Atlético de Madrid, y repito que nos estamos jugando tanto, que allá los de, o que seamos los de siempre, 17, 18, como mucho 20, no es bueno, de verdad que no es bueno. Y luego, claro, te salen estas estadísticas, que somos el peor equipo, primero, de la primera división en tanto por ciento. Y de los 98 equipos de las 5 ligas más importantes, somos el 92. El 92 en peor asistencia de público. Y a mí me parece muy bien este acto, el que está haciendo hoy el club, para acordarnos de nuestro pasado. Porque el pasado siempre es importante. Pero no podemos estar siempre haciendo actos del pasado, ni trayendo gente del pasado. Que no se me entienda que es una crítica, pero creo que el presente hay que trabajarlo más. Y en el área social no se está trabajando un presente, y eso a mí me preocupa. Hablaremos luego del tema deportivo, de cara al partido frente al Atlético de Madrid. Y también, dar una buena noticia por lo que respecta al tema del libro de historias en Blanquiblao, que hemos escrito muchos compañeros de medios de comunicación y otros que no son de medios de comunicación, pero que también han participado en ese libro, ya no tan solidario, porque el dinero va hacia la famosa sala audiovisual de la fundación, el famoso crowdfunding, que espero que nuestro amigo y responsable también de Rombus, Robert Borrás, nos explique un poquito el tema crowdfunding. Y como ayer preguntaba Jorge Larena, si no se llega el último día a cubrir esos 80.000 euros, ¿qué va a pasar? De momento hay 6.000 y pico de euros y quedan, creo que son 52 días para el tema del crowdfunding. Pero bueno, intentaremos explicarlo de una manera más concreta. Pero antes, ya que están los senadores por aquí y hablamos del pasado, y yo creo que la presencia, por ejemplo, de José Emilio Santamaría en esta presentación de la Galería de Entrenadores es todo un detalle. Tenemos a Andrés Carbonell. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A José Fernández, buenas tardes.
Hola,
José.
Buenas tardes.
Y a Emilio Garrido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué recuerdos tenéis, por ejemplo, de Santamaría?
De tener muy cerquita la Liga.
Sí, quedamos terceros.
Por eso digo, quedamos tener terceros muy cerquita con él. La Liga. Era un recuerdo, quizá el primer recuerdo que tengo de él es este.
Sí. Era un entrenador mítico, muy querido por la gente, serio. Yo creo que de los mejorcitos que ha pasado como entrenador por el Español.
Emilio, ¿qué recuerdo tienes de Santa María? Tú eres un poco más joven.
Yo soy más joven y no recuerdo exactamente esa etapa. Bueno, yo empecé a ir a Sarriá en el año 74-75, me hice socio en el 77, pero yo no recuerdo esta etapa, no me llega. puedo haber leído, sí, lo que dice, lo que decimos ahora, que se estuvo...
Bueno, es el entrenador que más partidos ha dirigido al Español, sí, 252, sí, sí, sí.
¿Pero en qué etapa estuvo exactamente?
Hubiéramos ido...
Esto debió ser alrededor del 60 y...
Claro, yo no.
6 empezaría, 65, 66.
No, yo empecé a ir a Sarriá al 74, 75, por lo tanto esta etapa solamente la conozco de las lecturas que pueda haber tenido de la historia del
Español. Teníamos de portero a Borja, el que estuvo en el Madrid, ¿no? 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 Sí. O sea, yo por las fechas también, uno se va haciendo también mayor y las va perdiendo en el tiempo. No sabes.
Yo vine a Barcelona en el año 67 y entonces pues hasta que no empecé a ir a Sarriá pasaron 7, 8 años.
Igual estaba... tenía Flores de delantero. Igual no, tenía Flores, que no.
No creo.
Pues,
yo creo que faltaban 3 jornadas o 4 y había opciones difíciles porque hubo unos finales de partidos que no recordar. Jugábamos contra el Madrid en casa, o sea, hubo partidos que se complicaban. Fuimos al campo el Betis, que también que era en aquella época era un equipo puntero. O sea, pero bueno, que teníamos opciones. O sea, es lo de Luis Aragonés, que si haces los últimos puntos, te metes el primero. Pues estábamos ahí, dependía de nosotros.
Con el sistema de puntuación de ahora para la Champions, hubiéramos ido a la Champions, con el sistema de ahora.
Sí, sí, claro.
¿Sí?
¿Os falta alguno que os hubiera gustado que hubiera venido?
Camacho.
No sé,
está Clemente, ¿sí? Camacho, Galca, Santa María, Quique y Paco Flores.
Yo lo que ignoro es si el club ha comunicado a todos de abstracto.
Teóricamente deberían estar invitados todos, teóricamente.
Yo creo que la gente de los últimos años que pueda, que esté vivo.
No, claro, estamos hablando de gente que...
Claro, yo creo que están los que están. Yo por lo menos creo los dos que han ganado la Copa del Rey. O sea, después también lo de la final. Gente que ha llegado a finales, como Valverde, no ha podido venir, lógico. Pero yo creo que más o menos está.
Yo creo que los entrenadores que han sido de la casa, e incluso incluyo a Ramón Muelle, fíjate, sí, que han entrenado el primer equipo, los de la casa tienen que estar todos para empezar, ¿eh? Que a lo mejor estarán, ¿no? Y no están en esta lista, no sé cómo.
No, la foto no está. Yo hablo de la gente que ha estado.
Sí, claro. José Manuel Casanovas también estuvo en el banquillo con
Claro. Mané, si te lo ponemos así,
claro, cualquiera que haya sido entrenador del Español,
Carcelén,
claro, Carcelén también.
Yo pienso que les habrán cursado una invitación a todos, claro, aunque hayan estado 5 partidos. Que después algunos ya estén por ahí trabajando en otro sitio, lejos, otros no puedan, otros se hayan declinado por sus motivos respetables.
Pero pienso que no esté Seco González, que vive ahí cerca del campo, oye, que es extraño que no esté.
Tintín Márquez, es que las salidas que tuvieron tanto Tintín como se.
Alguna a lo mejor no está aquí, está entrenando fuera, caso de Rutina, por ejemplo.
Pero los que puedan estar aquí cerca y no hayan venido, pues a lo mejor tendrán sus motivos. La salida de Tintín tampoco es que fue un camino de rosas. La salida del Sergio González tampoco fue otro camino de rosas. Entonces a lo mejor están un poco... Lo que yo pienso es que en estos casos a lo mejor se tiene que dejar un poco esa sensación que
Por ejemplo, está
de los directivos
está
que en
Flores,
su momento...
Está Flores, claro. Que Flores está, supongo, por el tema
porque
de...
Porque es perico como...
No,
como,
ya, pero por el tema de Tamudo.
Claro,
Tamudo habrá hecho de intermediar allí para que esté Flores, porque él, que yo recuerde, siempre haya dicho... Que nunca había ido al campo.
Que no tenía tiempo.
Que no tenía tiempo.
Pero bueno, que los domingos se dedicaba a mirar vídeos de fútbol, que no tenía tiempo de ir al campo.
Con Sergio González han sido compañeros de plantilla. Entonces lo que me extraña es eso, que algunos hayan declinado por algún resquemor que tengan con su salida del club. Pienso que antes de nada está el club.
Exacto.
Y si es un acto del club, se tienen que dejar al margen quizá pequeños problemas personales que en su momento pudieran ganar.
Juande, por ejemplo.
Juande, claro, claro.
Juan D no entrena a ningún equipo ahora.
No.
Lo que pasa es que hay entrenadores, es cierto, el propio Juan D, que no tiene un buen recuerdo del club.
Pero claro, lo malo es tener resquemor con el club. Pueden tener resquemor con las personas.
Pero con el club no.
Las personas que hay ahora no han echado entrenadores, los que hay ahora.
Bueno, sí, claro. Sí que han echado.
Bueno, ¿a quién?
A Galca.
Bueno, acabó contrato. No,
bueno, pero no, él quería seguir. Pero que no tiene nada que ver eso.
Yo puedo tener resquemor con alguien de la directiva, con la directiva, sí.
Pero
con
además
club,
con una directiva que estaba hace tiempo. Con esta nueva directiva, pienso yo, que tal, con este nuevo proyecto, los entrenadores.
Está diciendo algo que digo yo, claro.
Esto no, no. Será entrenador o no lo será, pero se ha dado a conocer porque lo entró en el Español.
A los que...
fatal, pero al club le debe...
Yo he vivido, por ejemplo, de los 24 últimos, bueno, desde que empecé Tiempo de Español, he vivido Camacho, Carcelén,
ayudante y después titular.
Vicente Miera.
Sí. Maguregui.
No, Maguregui no.
Maguregui era antes. Ya.
Maguregui fue antes. Sí,
sí. Carcelén, Miera, Flores, otra vez Camacho.
Otra vez Flores.
Otra vez Flores. No, primero Bielsa. Uh-huh. Bielsa, Brindisi, Flores, Lotina,
Valverde,
Márquez, Mané, Pochettino. Después de Pochettino, bueno, me he dejado Juande también.
Y te has saltado Moya.
Bueno, es que me estáis perdiendo. Cuando me has dicho Baburegui ya me he perdido.
Sí, sí.
Moya
A ver, que yo recuerde. Dejáis pensar un momentito en voz alta. Si me dejo alguno, me lo recordáis. Camacho. Carcelén. Miera. Flores. Pues de Flores vuelve Camacho otra vez. Bielsa. Brindisi. Flores.
Flores, segunda etapa.
Juande. Moya. Luis Fernández. Clemente. Clemente estuvo antes, pero volvió Clemente. Después, ya me he saltado uno.
Mané, te has saltado.
No, me he saltado uno. Después de... Viene Juande. Después de Juande viene Moya. Después de Moya viene Clemente. Después de Clemente viene Luis Fernández, 2004. Después de Luis Fernández, Lotina.
Tina,
sí. Después de Lotina, Valverde. Después de Valverde, Márquez. Después de Márquez, Mané. Después de Mané, Pochettino. Después de Pochettino, Aguirre.
Aguirre.
Lo falta Aguirre. Después de...
Y también te dejas a Zapatones, a Aragonés.
Perdona, yo no he tenido a Luis Aragonés de entrenador. Desde hace 24 años que hago tiempo de español. Después de... Ya me he perdido. Después de Aguirre, Sergio. Después de Sergio Galca. Y después de Galca, Quique.
Y Juanjo.
No, Juanjo era antes. Antes. Yo el primer técnico como tiempo de español, Camacho en segunda división.
En el 92-93.
93-94.
93,
no. Nos bajamos en la 92-93.
Bajamos la 92-93.
Que estaba Juanjo en Santander.
Santander.
Que como, primero estaba el de Pineda. El
asturiano aquel.
De cuyo nombre no quiero acordarme.
El asturiano, sí.
De cuyo nombre no quiero acordarme.
Marcando Pineda.
Para vosotros, ¿cuál de todos los entrenadores que habéis vivido? ¿Cuál ha sido el que, no digo el mejor, con el que os quedaríais?
Bueno, igual Santa María, Aragonés, son los más renombre y además que cumplieron. Lo que pasa es que Luis Aragonés nos puso los cuernos, se anuló una oferta mejor y nos dejó, pero bueno.
Bueno, él, Bielsa
también,
y Camacho,
amigo también
y Camacho también nos dejó. Bueno.
Para mí, Camacho.
¿Para ti, Camacho?
Además, creo que es el que más ha conectado por su carácter, su forma de ser y todo, con lo que el club en ese momento necesitaba, y creo que es un hombre que fue muy emblemático para nosotros.
Yo me alegro mucho
que Camacho
esté hoy aquí, y me alegro mucho.
Y hombre, ese hombre, yo creo que es un hombre que ha conectado, es un hombre muy agradecido, yo en todos siempre lo voy a hablar.
Visitó la Peña de la Escullera una vez Camacho también.
Es agradecido, no solo con el español, sino con todo el mundo que él ha llegado a donde ha llegado, agradece a esas personas, es un hombre que por lo menos a mí creo que conectó mucho, mucho con la gente y realmente tuvo
pues el de Emilio, yo sé cuál es.
Yo igual digo una herejía o digo aquí. Yo pongo a tres en el mismo podium, que son por los tres finales que hemos llegado, dos de las cuales han sido las Copas de España. Flores, por supuesto, en el año 2000. En el año 2006, Lotina, y por supuesto Valverde por la final de la Copa.
Me costaría en estos, claro, yo no puedo hablar de anteriores entrenadores.
Porque han sido tres momentos que yo he vivido como finales, la primera Copa del año 2000, después de tantos años, que muchos no sabíamos ni lo que era eso.
Hombre, yo digo una cosa, yo valoro mucho a Clemente.
Sí.
Clemente nos llevó a la
final de
la UEFA Leverkusen. En un momento determinado también ayudó al equipo a salir de una zona muy difícil, el año que empieza, creo que fue, pues ¿de qué año estoy hablando? Antes de Luis Fernández está él, con Juan, es decir, Juan de Moya, Y después de Moya,
la segunda vez
que viene Clemente, que nos salva de categoría.
Sí.
¿Sabes que tú vas por como una especie de anécdota? Es un hecho,
sí,
entre Emilio y Clemente, estando Clemente aquí en tu emisora contigo, admitiendo llamadas, tuvo un tendencioso con Emilio.
Sí, sí.
Emilio no le gustaba a Clemente, y él pues le empezó a explicar cosas, a convencerle, y acabó diciéndole: tú serás mi mayor seguidor, porque te vas a enterar, al final verás tú nuestro éxito y te convencerás, y ahora, lo que ahora piensas después será al revés. Algo parecido te dije.
Sí, algo así, no recuerdo bien.
¿No
pero...
te acuerdas tú? Fue aquí en
Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. Bueno, no me acordaba de ese detalle con Emilio.
Sí, sí, sí.
Pero yo a Clemente, que por cierto lo vi el otro día en Bilbao, cuando jugamos contra el Atlético de Bilbao, y yo, porque alguien dijo, no sé por qué, cuando se estaba buscando entrenador en el Español, cuando acabó Galca,
salió el nombre
Clemente, y entonces yo dije que, hombre, yo creo que ya Clemente no, pero dije una cosa que repito y que se lo dije a él personalmente, que hay que estar muy agradecido a Javier Clemente.
Yo creo que ha defendido a capa y espada en todos los estamentos.
Te puede gustar o no como entrenador, en su última época fue un poco...
Tendrá sus cosas, exactamente.
No fue la mejor, pero hablar mal de Clemente no.
No se puede.
Entonces alguien le dijo que yo había dicho que Clemente no era digno de volver al Español. Claro.
Es que tú, Javier...
Clemente hizo una cosa...
Es que yo no le he dicho.
No, pero es que...
Clemente hizo una cosa que le correspondía... a la directiva,
claro.
Defender al Español
en
aquel partido de Gerona, que dijo hay que ir con...
No, pero si es que yo con Clemente
lo que no defendió la directiva defendió Clemente.
Si yo con Clemente,
todos los estamentos del país lo ha defendido
nunca he tenido ningún problema con Javier, nunca.
Pero es que a ti te pasa que los mayores líos te pueden venir siempre por los mensajeros.
Sí,
que a lo mejor son unos mensajeros,
no, o que alguien o que alguien en la radio, algún oyente, cuando yo preguntaba quién te gustaría que viniera a entrenar del Español, y alguien dijo Clemente, entonces llamó otro y dijo es que Clemente no es digno de venir al Español, y me lo encoloman a mí. Yo no soy responsable de lo que decís vosotros,
gente,
ni de lo que opina la gente. Para mí Clemente es una de las...
Puede gustar o no gustar,
claro,
pero es un hombre que ha defendido
no a capa y espada,
repito,
no, ni va a cambiar, pero él me llamó y me dijo, oye, es verdad. Le dije, Javi, no, si es que yo, además, yo a Clemente le tengo un respeto. Un respeto por lo que él ha hecho por el Español. Siempre. Y le tendré ese respeto. Yo no le puedo tener respeto a Mané. No, por ejemplo. A Mané no. Porque vino aquí como si hubiera entrenado Andrés Carbonell. Igual.
Con Mané...
Tan malos soy.
Cuando.
No, cuando son todo... gente de paso.
Claro, volar, igual que Juan de. A Juan de no, no. A mí me dicen, o sea, Juan de. No quiero yo, Juan de.
Yo no he identificado nada ni con el club, ni con la gente, ni con nada.
Nunca. Muchos hablan de Bielsa, pero yo recuerdo a la gente que el único partido que la selección argentina ha jugado con un equipo fue contra el Español.
En el centenario.
En el centenario. Porque Bielsa sabe que lo hizo mal. Muchos lo hicieron mal, pero,
sí, pero él supo, uno de ellos,
claro, supo reconocer.
Lo hizo por eso.
Claro que lo hizo, sí, por es eso.
Yo creo
Bielsa podía haber dicho: no, él era seleccionado argentino. Claro. Podía haber dicho: yo no quiero contra el Español, no, paso.
Madrid, Barcelona o.
Nosotros solo jugamos contra selecciones.
Es una anécdota, pero un compatriota le ganó el partido.
Sí, se lo ganó Brindisi.
Martín Pozzi.
Bueno, pues se jugó con los dos.
Sí, sí.
Una parte con Argentina y otra parte con
el Español.
Y era Brindis el entrenador de aquel equipo.
Yo de la etapa Mané, lo que sí recuerdo fue el último día que a mí me pilló en la Ciudad Deportiva.
En Málaga, cuando perdimos en Málaga.
No, pero cuando se regresó aquí, que fue cuando lo echaron, que se reunió.
Perdimos en Málaga 4-0 un domingo y al día siguiente lo...
Estaba yo en la Ciudad Deportiva y me pilló allí entre los alborotadores y tuve mis 10 segundos de gloria en TV3 porque justo me enfocaron cuando salía Germán de la Cruz del coche, que ya estaban a punto de finalizar todo, que estaba por allí la movida, y se me ocurrió decir que Germán, os estáis cargando el Español de esta manera. Entonces me enfocaron 10 segundos, ¿no? Y bueno, oye, pero que te hemos visto en televisión y tal, pero que estabas allí gritando, que querías. Y fue la época de Germán de la Cruz cuando fue, se estaba firmando el final.
Sí, a ver, quien decide que no, que cesar a Mané y poner a Pochettino es Germán, Colletti y Dani. Claro, porque quien coloca a Mané fue Ramón Condal, que en paz descanse, pero él fue el que trajo a Mané. ¿Algún detalle más sobre el tema de los entrenadores?
Y a Juan de también,
a través de Ramón París.
No, quizás volviendo a la época en la que sabemos por los libros y por las historias, pues habría otros entrenadores, pero que a lo mejor ya algunos han fallecido y otros ya pues estarán muy ancianos, no sé.
La memoria también es corta y no recuerdas, pero...
Bueno, son 117 años de historia, muchos entrenadores, ¿eh?
Claro, toda esta gente pues no. No sé, ya no te puedo remontar tan tarde, ¿no? Yo recuerdo mis inicios de ir al Español de Antonio Barrios, ¿os acordáis de Barrios? El entrenador que estuvo en España. Un entrenador también muy...
Scopelli, ¿no? Era el de la época
de los años.
Pero eso ya lo sabemos por las historias.
Claro. Bueno, está con nosotros también Robert Borràs de Rombus, que viene luego para hablar de el crowdfunding famoso. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué, sobre el tema de los entrenadores, qué valoración haces de este acto que ha hecho el club para recordar un poco esa galería de entrenadores? Y estábamos comentando, supongo que vendrías escuchando el programa también, supongo solo, ¿eh?
No, venía escuchando música, claro que venía escuchando el programa.
No, a lo mejor es, pasabas por un túnel y no lo escuchabas. No, te lo digo, para ti, ¿qué valor tiene?
Hombre, para mí tiene valor todo lo que sea... fomentar, acordarnos de lo que ha sido la historia del Español, del club, y hacer actos de este tipo, yo pienso que son positivos a valorar y a tener en cuenta, más allá de cualquier otro tipo de connotaciones. Yo creo que el fondo es bueno en este tipo de actos. El club está por la labor de hacer este tipo de cosas y yo lo veo positivo. No hago ninguna valoración extra, pero bueno, sí que pienso que la verdad es que está bien, es un acto que vale la pena.
Para ti, ¿cuál es de los entrenadores que has podido conocer a quién destacarías? O al que dices, mira, para mí ha sido de los últimos años, ¿eh?
Hombre, son varios. Uno se puede recordar, se puede ir atrás en su historia, pues a aquellos primeros entrenadores. Yo recuerdo Magu Uregui como primer entrenador del Español, tengo buen recuerdo. Recuerdo mucho también la época de Camacho. No voy a engañar que yo también guardo muy buen recuerdo de Clemente. Aquí puede que igual me genere algún enemigo, pero a mí me hizo vivir momentos mágicos en un momento puntual cuando yo tenía 18 años y esas temporadas, pues yo las recuerdo con un gran recuerdo y muy buen sabor de boca, a pesar de que acabaron como acabaron. Y actualmente, bueno, pues en los últimos tiempos, pues han habido entrenadores que nos han aportado muchas cosas y muy variopintos. O sea, desde Paco Flores hasta el mismísimo Lotina, pasando pues por los más recientes, como pueden ser Valverde o Pochettino, y el que tenemos ahora que nos va a dar grandísimos éxitos.
Que me mires así.
No, mira, te tengo delante, que quede claro.
Me pregunta Jorge Larena si Magureki fue el que trajo a Lauritsen.
Creo que sí.
Yo no lo puedo asegurar, Javier. Eso no. Pero sí que...
Sí teníamos que tener o a Leixaire o a aquellos que han ganado a los Pericos.
Carlos Espada.
Carlos Espada es un archivo viviente. Carlos Espada es que me gustaría todo. Tiene un archivo en la mente que es increíble.
Pues ya se lo preguntaré dentro de 15 días.
En el despacho también tenemos a Javier Añover. Sé que Javier, la verdad, es que también es una memoria viviente de la historia del Español.
No me acuerdo. Yo hubo la época que llegaron juntos Hop, Miguel Ángel, Zúñiga, cuatro o cinco jugadores que vienen del Calvo Sotero.
Sí.
Y me parece que fue la muy cerquita de Lauris el año antes o año después.
¿Hop no vino del Betis?
¿Quién?
¿Hop no vino del Betis?
No lo sé. Yo sé que vinieron todos de...
No, vino de un sitio de Andalucía, pero no creo que viniera del Betis. Creo de algún equipo inferior, ¿eh?
Yo creo que sí que vino del Betis.
Yo diría que Hop vino del Betis, ¿eh?
Me digo, Hop vino Miguel Ángel.
Zúñiga del Córdoba puede ser.
El Córdoba vino Fernández Amado, aquel Fernández no, el aquel
sí, era gallego, Fernández Amado.
Sí, pero vino, no, es que quizá no era Fernández Amado. Yo es que, claro, vuelvo a repetir que la memoria se remonta muy atrás. Pero bueno, hubo cuatro o cinco jugadores que vinieron del Portollano, del
Carlos Sotelo de Portollano.
Pues de Magure me acuerdo de una frase, se me quedó, cuando le preguntaban, oye, fulano, ¿cómo es que no juega y tal y cual? y dijo una frase que no se me olvidó, mira que hace años, dijo, camarón que se duerme solo lleva, la corriente.
Dice Ángel Sánchez Vergara que a Maguregui le trajeron a Lauritsen y al principio se sorprendió porque dijo que le habían traído un jugador cojo.
Sí, cierto.
Bueno, hombre, ya sabes que tenía que aguantar un poco así.
Ya, pero
bueno, es que tenía una pierna más corta que la otra. Sí, sí, es cierto, centímetro arriba, centímetro abajo, pero es cierto. Eso,
pues fue un jugador mítico.
Eso se ha dicho siempre en los mentideros.
Pues oye, para tenerlo.
Maravillosa.
Qué bien nos vendría ahora.
Además vino de un equipo de segunda división, o sea, quiero decir, no vino de la élite de ningún club, o sea, aparte de una liga de.
Y es de los jugadores extranjeros que le ha quedado mejor, que tiene más apego al español, sí, ¿eh?
Las 7:31, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos del Atlético de Madrid.
Especias sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 7:32, nos tomamos nuestra estrella a la salud de esa iniciativa del Club de la Galería de Entrenadores y, por supuesto, a todos los entrenadores que han pasado por el Real Club Deportivo Español. Algunos lo habrán hecho mejor, otros peor, pero en el fondo han sido entrenadores de este club durante 117 años. Así que a la salud de ellos, porque además estaba Fede Segarra de Estrella Dama allí, porque es el patrocinador un poco que ha sponsorizado la Galería de Entrenadores. Pues a la salud de Fede también y de Estrella Damm nos tomamos esa estrella. Su estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y también espero que sea todo un éxito el libro que ustedes van a poder encontrar a partir de mañana en la tienda del Español y a través de la web del club, pero que podrán comprar también en el stand del Español el domingo, día de San Jordi, en Rambla Cataluña con Valencia. Ahí estará el stand del Español. Historias en blanco y blau. Son 15 euros, 14,95, para el famoso crowdfunding de la sala audiovisual de la Fundación, que hablaremos de eso más adelante. ¿Dónde vamos?
Hablando de ello, iré el día 23, que es San Jordi, domingo.
No, ¿dónde vamos el día San Jordi?
A que me dediques el libro.
A ver, de 5 a 7.
Ya es una manera de ir.
De 5 a 7, ¿no? Digo, ¿de dónde vamos? ¿Dónde vamos en estos 6 partidos que quedan? ¿Confiáis en Europa o no confiáis en Europa?
Es una aventura, eso es imposible de saber. Imposible de saber, cuál se sabe. Yo estoy confiado en que el Atlético de Madrid. Estoy confiado que este año lo perdemos con el Barcelona. No digo que ganemos, pero que no perdemos. Es que ya nos toca.
Sí.
Y si este equipo pone el empuje que pone algunas veces, se le puede
hacer. En casa, sobre todo en casa.
En casa. Y depende de su figura la tarde que coja. Porque actualmente tiene tardes malas y tardes buenas. Si coge la buena, estamos perdidos. Pero si coge la mala.
Ya, pero estamos de acuerdo. Si coge la mala, ¿quién sabe? Eliminados de la Champions. Forza Juve. Veremos qué pasa el domingo.
Claro.
Porque si pierden, adiós a la Liga. Claro, no sabemos cómo van a venir anímicamente y con un entrenador que se va a ir. Pero bueno, primero nos toca el Atlético de Madrid.
Claro.
Y eso.
Hay que andar poquito a poquito para meterse en Europa.
Claro, yo no sé cómo va a venir el Atlético en el sentido.
No presentará el equipo titular.
Yo creo que no. Pero aparte que no tiene lateral. Lateral derecho no tiene.
Falta ver el sorteo mañana. Yo creo que va a ser importante también el sorteo.
Si le toca al Madrid, hará cambios. Pero es que, claro,
no, falta, hay una semana.
La otra.
Bueno, no, tanto, ya, pero una tienen, semana.
Pero tienen tres semanas, tienen liga también.
El miércoles hay liga, o sea, quiero decir.
Pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene una plantilla muy amplia, con jugadores de mucha clase.
Sí, pero puede que juegue con cuatro centrales,
Sí, pero.
Porque no tiene. Luis Felipe, en principio, puede jugar, pero claro, no es lo mismo jugar con una férula en la mano.
Es limitado.
Claro,
pero yo pienso que no.
Tiene a Jiménez que es central y no está jugando. A veces juega en medio campo, pero.
Ya, pero es central. Jiménez. Lateral derecho no tiene el Atlético. Pero no tiene lateral derecho.
Juanfran no está, claro.
Ni Versálico tampoco. Sí, sí. Estamos hablando de dos jugadores que suben. Sobre todo Juanfran, que es como un extremo. Felipe Luis es un extremo, claro.
Aquí jugaba de extremo Juanfran con nosotros.
Bueno, y en Osasuna también.
Sí, bueno.
Yo más que
Juanfran lo recupera de Osasuna, Quique Sánchez Flores,
Más que pensar en qué vendrá, qué traerá el Atlético y qué pondrá el Atlético, pienso más en cómo saldrá el Español en este partido.
El equipo que sacará
y si saldrá con las ganas suficientes y la implicación suficiente como para poder hacer frente a este equipo que está entre los cuatro mejores de Europa, pero no por este año, es que lleva un montón de tiempo estando en la élite del fútbol europeo. ¿Cómo saldrá el Español? Pues bueno, quizá todos imaginamos un posible equipo y con las ganas que salgan, y sobre todo pienso que es muy importante que el Atlético de Madrid no te marque primero, porque si el Atlético de Madrid marca primero, difícilmente se le va a escapar el partido.
Pero por cierto, me dice JCO 2016 que Jo ficha por el Español en el 81 procedente del Badajoz.
Del Badajoz, sí.
Ya lo tenemos.
Pues, y después, claro, decís, cuando se habla contra el Barcelona, como que si vamos a... Es que cuando lleguemos al Barcelona, todavía quedan dos partidos. Y vamos a ver cómo llegamos también nosotros, porque si en estos dos partidos el Español no saca como mínimo 3 puntos, aunque sea ganando en Gijón y perdiendo con el Atlético, vas a llegar contra el Barcelona, que las cuentas ya no te van a cuadrar por ningún sitio. El otro día aquí se hacían cuentas, y estoy seguro que de los que estamos aquí nos ponemos a hacer cuentas y ninguno vamos a conseguir.
Si llegamos vivo después del Barcelona, vamos a Europa.
¿Pero vivos qué quieres decir?
Vivos significa estar a 2-3 puntos del séptimo puesto.
Es que estamos en manos de los otros.
A mí no me gustó cómo ladró la perrita el día del partido de Bilbao. Yo creo que no confiamos en que podíamos ganar o puntuar en el campo de Athletic. Y por eso precisamente yo creo que confiaba él más en ganar a la vez. Quería ganar a la vez aquí, luego puntuar en y dio descanso, yo creo, en Bilbao. Él no confiaba.
Pero es que un punto en Bilbao.
De acuerdo, pero él, digo que él lo confiaba.
Ya, pero es que
no confiaba.
Yo prefería empatar en Bilbao.
Naturalmente, y empatar con el Alavés que está aquí.
Bueno, no, entonces tenemos un punto. Bueno, menos, no, pero bueno. Sí que es verdad que entonces le quitas 2 puntos al Atlético de Bilbao. Claro, es que era un rival, es un rival directo.
¿No creéis que no confió él que con el equipo titular tampoco puntuábamos en Bilbao?
Yo, el único pero que siempre le he puesto aquí, que es que ante rivales teóricamente superiores. Sí. Salimos perdiendo ya el partido.
Sí, pero alguna
cosa. Y no entiendo por qué.
Porque yo creo que dosifica, no sé, el equipo, o sea, no sé, yo me extrañó mucho la alineación.
Una auténtica revolución. Eso ya no fueron rotaciones, eso fue una auténtica revolución.
¿Y por qué? ¿Alguna justificación en la
habrá? Ya lo explicó, supongo, que porque, bueno, pues todos tienen que jugar y todos forman parte de la plantilla.
¿Y por qué no jugó Salva Sevilla?
Sí, bueno.
Ah, no, claro. No tienes que jugar, que juegue
Salva Sevilla. O sea, sacó un equipo, todos tienen que jugar, pero los mejores no los pongo este partido, o sea, porque creo que ese partido es el que no voy a ganar, o no voy a puntuar.
Cuando tú te juegas a uno, pues estar haciendo revoluciones.
Debutó, ya, debutó, claro. Víctor Álvarez aquel día.
Sí.
Había jugado un ya cuarto de hora.
Esta semana ni convocado.
De un partido, debutó prácticamente aquel día. Toda temporada sin jugar, aquel día titular.
Ya, lo que pasa es que lo pasado ya no cuenta.
Sí,
lo que
cuenta
son los 6 partidos que quedan y hay que encararlos con posibilidades. Porque estamos
partido,
ahí.
Aunque sea
estamos ahí. No va a ser fácil tampoco para la Real Sociedad, ni para el Villarreal.
Bueno, hay un Eibar Bilbao.
El lunes un empate sería quizá.
Bueno, depende de lo que hagamos nosotros.
Sí,
también,
claro. Pero incluso, aunque nosotros perdiera contra el Atlético de Madrid, pienso que un empate ninguno de los dos escapa.
Ya, pero es que si perdemos contra el Atlético de Madrid,
sí,
luego
sí,
vamos
sí,
a Gijón ya con una mentalidad de decir,
esto se escapa.
Esto se nos va, claro. Y ellos pueden fallar algún partido, nosotros no.
Hay que poner todas las fuerzas en el partido del sábado, o sea, sin duda alguna es... Ya es cierto que es decir que cada partido es una final a partir de ahora, pero es que es así, son los tópicos del fútbol y no queda otra que el sábado salir a morir, salir a por todas, aprovechar nuestras oportunidades y las circunstancias del partido. Cuando digo las circunstancias es que el Atlético de Madrid, pues como bien habéis comentado, viene totalmente con la cabeza puesta en otro lado. O sea, tiene la tercera plaza clara, la tiene muy clara, tiene partido entre semana, tiene unas semis de Champions, es decir, hay unas prioridades que no son ese partido y nuestra prioridad está 100% es ese partido. Luego ya veremos a partir de ese partido cómo han quedado las cosas y cómo vienen las jornadas siguientes. Pero yo, que era de la opinión de que sí que teníamos que pensar en Europa y focalizarnos ya el objetivo en Europa, ahora pienso que hay que ir partido a partido, porque sí que cada partido nos marcará dónde vamos a poder estar. Los demás también tienen un calendario difícil y complicado, cierto, con partidos entre ellos, pero parten con ventaja inicialmente. Tú lo explicaste el lunes o martes, creo, sí, que fue como si fuera una liga de cero, liga que empezamos de, ahora, correcto, y donde estamos
de cinco equipos,
donde estamos todos cinco equipos, y nosotros empezamos con cero y los otros ya tienen puntos, pues tenemos que recortar esos puntos. No, cada jornada nos vale
13 de,
si tienes unos espacios,
13 de 18 significa hacer 62, que bates además el récord de Lotina.
Yo creo que los tres partidos de fuera son, si quieres ir a Europa o tener, son asequibles los tres partidos que tienes fuera.
Incluso eso, el partido del el amigo último, Emilio de Granada.
El último, sí.
Que ya tiene a su amigo Emilio, que Granada baja.
Tienes un Atlético Madrid, un Barça y un Valencia, te pongo que ganes uno y empates otro.
No, Valencia tienes que ganar, Depor tienes que ganar, y las dudas están en el partido del Atlético de Madrid y el del Barcelona.
Pues que hagas un punto de los tres, te haces en 13 puntos. Pierdes 5 puntos de los 18.
5 puntos es un empate y una derrota.
El Atlético de Madrid y el Barça, o empatas empatas y pierdes, o lo que sea. Yo creo que incluso empatando con el Atlético de Madrid, todo dependerá.
Si empatas con el Atlético de Madrid,
estás en la olla.
Claro. ¿Qué interesa más entonces? ¿Que gane el Atlético de Bilbao? ¿Que gane el Eibar? Es que claro.
Es que los demás equipos tienen partidos
empates, triples empates o dobles empates, los tenemos perdidos todos.
Todos.
Claro.
Y el averaje general tampoco es.
No, es que el averaje general solo nos sirve con el Eibar. Y nos lleva 6 o 7 goles.
Sí, en Valencia. Muchos. Que parecía que en principio el Eibar tenía que ser un equipo que jugara a la defensiva, que marcara por dos goles. Y lleva 48 goles ya.
Jugando horrores.
Está jugando muy bien el Eibar, muy bien.
Bueno, este está en una dinámica ganadora, sí. Y cuando uno está en dinámica, pues no para.
Yo estoy de acuerdo que si le ganamos al Atlético, que empaten los dos.
Claro. Por supuesto.
Creo que ha dicho Roberto que el partido del Atlético de Madrid es que es prioritario, has dicho algo así, ¿no?
Sí.
¿Y no era más prioritario el del Atlético de Bilbao?
Bueno, pues ya ha pasado.
Ya pasó.
Pero vamos a la línea del entrenador.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo, pero es cierto, cada partido es prioritario. Pero bueno, tú vas teniendo vida, todavía tienes vida y tienes una oportunidad que tienes que cogerla. Discutíamos. Claro,
estamos a 5 puntos del quinto.
Sí.
Le faltan 18, a 5 del Villarreal. Es decir, el Leganés juega con el Villarreal. Claro, el Leganés teóricamente difícil que le gane, pero el Leganés se está jugando.
La posibilidad de descender. ¿Gale?
Claro, está a 5 puntos del descenso.
Si el Sporting gana el campo del campo en
Pamplona, se mete un lío ahí.
El Leganés necesita puntos como el comer.
Porque el Granada no gana en Sevilla, como el año pasado.
No, si el único partido que perdió el Sevilla. El único partido que perdió el Sevilla en la primera vuelta fue
pasado el Granada gana 1-4 en Sevilla. Que viene de perder el Sevilla 1-0 con nosotros.
Sí.
Que era el Sevilla de que iba a jugar la final de la Europa League y que jugaba el Sevilla B.
Y este año el primer partido que ha ganado el Granada fue contra el Sevilla en los Cármenes.
Sí.
Pero tú no ves que este año el Granada
no. Sevilla. Yo para mí los tres candidatos, y ahí es también quizá parte del peligro que yo veo en cómo va a salir el Español contra el Deportivo, contra el
Deportivo
Sporting,
está salvado
y
ya.
Contra el Granada.
El Deportivo está salvado cuando juguemos en Colombia.
El del Sporting es el problema. El Sporting es muy peligroso ese partido, sí, muy difícil.
Si ganan en Pamplona, es que es dificilísimo, claro. Es la única clavo ardiendo que les queda.
Molinón últimamente no se da bien, ¿eh?
No, ¿cómo que no? El año pasado. 2-4.
Estuve yo hace 3 años o 4.
Bueno, y con Pochettino, acuérdate que ganamos 0-3. Y nos salvamos. ¿Fue con Pochettino? Me parece que sí. Marcó Iván Alonso y todo. Creo que fue con Mauricio.
No sé, no me acuerdo.
De los de arriba, los que tienen los partidos fuera más sencillos es el Español. Juega con 3 equipos, que teóricamente 2 de descenso, en este momento 2 de descenso, y uno que sea más salvado tampoco sobrado. O sea, que fuera los demás tienen partidos más complicados. Te juegas los puntos que te pueden ayudar a meterte arriba, por lo menos te los juegas en casa. O sea, yo creo que el fin de fiesta no es tan malo. Ahora, también, claro, juegas al Atlético de Madrid y el Barça. O sea, quiero decir, no es moco de pavo.
Ya, pero coges al Atlético de Madrid con una defensa complicada.
Yo creo que va a depender mucho sorteo y quién juega en casa y quién juega fuera.
Ganar o eliminar al Leicester. Y que también tiene un partido la semana que viene.
Y el Valencia con una línea ascendente.
Bueno, pero Valencia ya llegará. Estamos hablando del Atlético Madrid ahora.
Estamos hablando de los partidos que quedan en casa.
No, pero primero viene el Atlético Madrid, tú. Que es el sábado.
Sí.
Vamos a escuchar a un ex atlético, a José Manuel Jurado, después de hacer una pausa. 7:45 en directo, sintonía Tiempo de Español, hasta las 8:30.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros, y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:46, antes de escuchar a Jurado, ¿qué alineación veis el sábado? ¿La de siempre?
Sí, yo pienso que
de
sí.
De Diego López.
Sí, ya funciona bien, porque cambia.
David López, Aarón, perdón, Diego Reyes, Aarón. Víctor Sánchez.
Fuego.
Y... Fuego, yo creo que no.
¿Con Roca pondrás?
Yo me creo más con...
Roca es un poco más creador.
Si juega Fuego, no juega Roca. No juega Roca.
Pues Fuego a jugar, ¿eh?
Pues entonces, Víctor Sánchez, Javi Fuego y Jurado de enganche. Y cambiamos el sistema.
Jurado, Piatti, Caicedo y...
Y Gerard.
Yo pienso que sí.
También me inclino.
Javi Fuego es un doble pivote, Víctor Sánchez, Javi Fuego.
Javi Fuego es el jugador que mejor se posiciona técnicamente con...
Aunque el otro día perdió una cantidad de balones.
Pero posicionado pierde.
Tiene más. Para estos partidos, Javi Fuego tiene más experiencia. Tiene más.
Una muy buena temporada.
Además, el Atlético va a jugar distinto, por lo que hablamos de los laterales. No sé si jugará al final Felipe Luis o no, pero va a tener que jugar con un central en la banda derecha. Y ahí ya no puede subir, por lo tanto, tenemos ahí una opción de atacar más al Atlético.
Yo pienso que va a ser esa la alineación. Puede ser que, hombre, si Batista no se va a recuperar, claro. Esto es un misterio, lo de Batista. Sí. Es un misterio.
Hablamos del partido, luego si queréis hablamos de Batista. La alineación.
La que hemos dicho, Piatti por la izquierda, por la derecha Jurado y Gerard y...
¿Pero con Roca o sin Roca?
Sin Roca.
Yo creo que va a ser el defensivo, el
Fuego,
porque Roca es más atacante y el otro...
O sea, va a poner
pero controla
Víctor, Javi Fuego, sí, Hernán, Piatti, Jurado, Gerard y Caicedo.
Los dos pivotes más son más férreos y Roca es menos férreo que Fuego.
Bueno, pues nada. Dejaremos a esa posible alineación.
Si fuera otro equipo, no, pero con el Atlético de Madrid...
Además tiene mucho pelotero en medio y hace falta gente que amarre ahí. Yo creo que Víctor Sánchez dijo y fue jugarán ahí. Y los
yo creo que va a jugar de manera distinta, no sé por qué. Que Gerard se va a una banda y Jurado de enganche.
Puede ser.
Mejor para Jurado, mejor eso.
Que en una banda.
Sí, tío, ese, claro.
Sí, trabaja en mucho,
la banda
más,
se pierde mucho.
Trabaja más.
Ya, pero estamos de acuerdo que si en la banda derecha no hay ningún lateral y juega un central como puede ser Jiménez o puede ser Savic, Jurado va a tener más libertad, no va a tener que tapar tanto al lateral.
Pero la banda izquierda, que donde estaría Jurado, ahí de Felipe.
No, perdona.
Un zurdo juega el control derecho.
Sí. No, señor.
Si juega
Jurado, yo a Jurado lo pongo con Javi López.
Claro, y tiene un lateral izquierdo, que es el que está malo. Claro.
Si tú pones en la banda derecha a Savic, se encuentra Savic, Aarón y a Jurado.
Si juega el otro en la derecha, claro. Pero es que yo no sé si juega a la derecha. El que tiene malo es el de izquierda.
Jurado teóricamente está jugando más con Aarón.
Yo creo que lo jugar Juanfran, claro, el lateral izquierdo tiene que jugar un central.
No jugará, jugará Savic o...
Si juega un central en el lado izquierdo, se enfrenta con el tío que viene por la derecha. Nuestro, el que va por la derecha contra el lateral izquierdo.
No, que no, te estás equivocando. El que falla es el lateral derecho de ellos. Pues,
Juanfran falla.
Claro.
Pero si juega en la izquierda, está jugando últimamente.
¿Qué vas a jugar con la izquierda, Juanfran? Anda, anda.
Va por la derecha cuando juega.
Que abre, que Juan, a ver... Ahora no,
sí,
¿eh?
Vale, porque juega con el brasileño.
Que este, no, no, Juanfran es lateral derecho y pues no tiene lateral derecho, entonces
ya te entiendo,
ahí juegan en esa banda Aarón y Jurado, por lo tanto hasta Jurado puede jugar ahí.
Que yo creo que cambiará el lateral, no me extrañaría que cambiara el lateral y jugara más con un central de los que tiene diestro, más que zurdo, porque el central zurdo no tiene ninguno para jugar por el lado izquierdo, el Atlético de Madrid. Con el, vaya, yo creo...
Pero te estás equivocando.
Sí que me estoy equivocando, claro. Tal como juega. Pero
No. A ver, si fallan los dos laterales, sí. Si fallan los dos, que en principio Luis Felipe puede que juegue, aunque tenga los dedos...
Sí, tenga la mano
como los, pero por la banda derecha juega Juanfran y Bersálico, y los dos están lesionados.
Vale.
Por lo tanto, tienen que poner un central diestro allí. Vale. Y tienen a Savic, Savic o Jiménez. Y por esa banda se encuentran a Jurado y Aarón.
Sí.
Por lo tanto, Jurado, si lo metes ahí... Tienes la opción de jugar un poquito mejor. Si pones a Piatti, le puede hacer más daño también. Porque rápido. No está acostumbrado a tapar la banda.
Más rápido.
Claro.
Es que Piatti solamente lo ve por la izquierda. Piatti a veces juega por la derecha. Mal. Juega mejor por la izquierda.
Porque van más
y de Felipe, diagonal, si sube por la izquierda, pues el Jurado no le va a tapar mucho.
Tiene muy buena plantilla. Tiene para poder suplir a los que no puedan jugar. Aunque un central salga de su demarcación un partido, yo pienso que tiene suficientemente medio campo.
Sí, pero
medio campo.
En ataque no. En defensa el central estará bien, pero no en ataque.
Bueno,
no vas a comparar
en esa banda
a Savic o a Jiménez con Juanfran.
Pero en esa banda
ellos pierden mucho en ataque.
Sí,
ahí.
Pero en esa banda en vez de sacar a un yo que sé a Saúl o en vez de sacar a otro, pues sacará a Tomás. A Tomás, que es muy rápido y puede hacer esa labor.
A pesar de lo que has dicho de Juanfran por la izquierda, un partido...
Por la izquierda, no.
Un partido lo he visto jugar a Juanfran de la...
Pero nunca jugó.
Por una necesidad.
No creo
que
no
sea
una necesidad este momento.
Yo creo que lo cambiará.
Pero que Juanfran está lesionado. No
va a jugar. No va a jugar.
Estáis un poco obtusos, ¿eh?
No va a jugar.
Obtusos totalmente. Que está lesionado. 3 semanas de baja. ¿A qué? ¿Que lo vas a poner en la izquierda aunque esté lesionado? Escuchamos a Jurado y espero que los dos senadores se centren un poquito más.
Buenas tardes, José. El sábado os enfrentáis contra uno de tus ex equipos. No sé si lo ves muy cambiado desde que tú saliste de allí. ¿Cómo ves ahora al Atlético?
Bueno, desde que salí de ahí hasta ahora creo que han demostrado ser un grandísimo equipo, un equipo que pelea en todas las competiciones hasta el final, que se ha convertido en uno de los grandes de aparte de España, de Europa también, ¿no? Y que es un rival muy complicado de ganar siempre.
A nivel personal, cuando llegaste al Español, parece que te costó un poco entrar, que no estabas pasando por buenos momentos, y ahora en este último tramo estás siendo uno de los fijos. ¿Es tu mejor momento desde que llegaste al Español?
Sí, bueno, ya llevo tiempo encontrándome muy bien, a gusto. Creo que estoy ayudando al equipo y eso es lo que quiero, ¿no? Lo que es lo más importante para nosotros. Me siento bien.
Le preguntaba el otro día, buenos días, a Javi López, decía que me parecía que el Atlético de Madrid era como un dolor de muelas, muy difícil de meterle mano. No se sabe si ir a por él, esperarle, ir a la contra, cómo se le puede ganar.
Bueno, sí que es muy complicado. Es un equipo que se hace muy fuerte, que es difícil meterle mano, que no da nunca un balón por perdido, pelea todos los balones, tiene buenos jugadores, se junta todo, ¿no? Es lo que hace que sea un grandísimo equipo.
Ellos mañana tienen sorteo, andan metidos también en la lucha por la tercera plaza, tienen muchas cosas en que pensar. ¿Eso puede ser positivo para vosotros, que solo tenéis, bueno, pues el partido del sábado?
Yo creo que es un partido difícil igualmente. Ellos han pasado ahora a semifinales de Champions, vienen en buena racha, están luchando por el tercer puesto. Se juegan mucho también, igual que nosotros.
Buenos días. ¿Crees que el partido se parecerá al de la ida o veremos un Atlético diferente?
Creo que va a ser muy difícil también, como el de la ida. Pero creo que veremos un Español más atrevido en casa.
En la ida ya lo vimos. ¿El Español es un equipo que se le puede atragantar al Atlético de Madrid por la filosofía y la manera que tiene de jugar?
Bueno, yo creo que es difícil para todos los equipos, ¿no? El Atlético de Madrid. Nosotros vamos a intentar hacer un grandísimo partido en casa, aprovechar nuestras oportunidades, ser eficaces e intentar ganar este partido.
Y el hecho de estar a estas alturas mirando hacia arriba, viendo que no está muy lejos lo que podría ser un objetivo, ¿eso a la plantilla le da un plus más a la hora de saltar al terreno de juego, que no sabiendo que ya los deberes están hechos?
Bueno, nosotros siempre salimos al campo queriendo ganar, salimos a por todas, esté el objetivo cerca o no lo esté. Y es un partido bonito para competir, para hacer las cosas bien, para darle una alegría a la afición y para sentirnos bien, ¿no?, con lo que estamos haciendo toda la temporada.
Y en una semana de nuevo de tres partidos, el Atlético, el Sporting, el Barça, los tres se están jugando cosas, vosotros al menos estáis jugando cosas. ¿Qué importancia tiene arrancarla bien?
Bueno, creo que hay que pensar mejor partido a partido y saber que todos somos importantes. Todos nos jugamos mucho, cada uno una cosa, y todos queremos ganar, así que es lo que tiene la mejor liga del mundo.
Tres minutos para las ocho, nos vamos al Emirates, porque tanto José Fernández y Andrés Cabornei hoy necesitarían unas buenas gafas para ver a los laterales, uno derecho, otro izquierdo. Bueno, hay que ir allí. Es que claro, ahí, así me gusta. El reconocimiento, el lateral derecho, el lateral izquierdo. Profesionales de la salud visual, ya sabes que son los números uno, trato personalizado, ópticos independientes, productos fabricados en Europa y Estados Unidos, especialistas en monturas, cristales graduados y, por supuesto, lentes progresivas para los mayores de 65 años. Si quieren ver laterales derecho como lateral derecho y no como lateral izquierdo, un 40% de descuento en lentes graduadas.
Vaya plomo.
Pack dúo, gafas completas con lentes progresivas o monofocales y unas gafas de sol. Todo ello en San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rolleda Flo. Les Mirets, que también cuenta con un gran servicio de audiometría. Les Mirets, especialistas, recuerden, en monturas, cristales graduados y, lo más importante, trato personalizado, ópticos independientes y productos de primera calidad, artesanales también, en San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rolleda Flo. Les Mirets, profesionales de la salud visual. Minuto y medio para llegar a las 8. Al principio del programa hablábamos del tema de la asistencia, porque mañana viene el presidente. Y claro, el presidente, si ve 17.000 en el campo, va a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿O no?
Sí, que dirá, pero yo creo que seremos más de 17.000 con el Atlético de Madrid.
Sí, vamos a llegar a 22.
Hay que llegar a 22. Sí,
sí, sí. Con el Atlético de Madrid, sí.
Con el Atlético de Madrid metes más de 20.000, seguro. Ahora seguirá siendo escaso, eso está claro, pero más de 20 meterás.
Hombre, es un día, yo creo, perfecto. Es un sábado, no hace frío, hace una buena temperatura, la hora está bien, porque a las peñas de más recorrido es una hora que, bueno, salen 11 menos cuarto, 11 y media, 12,
también.
Y sobre todo la importancia del partido. Y yo pienso que no hay excusa, excepto en aquellos casos en que, por las circunstancias X, una persona no pueda ir. Pero pienso que tiene que haber...
¿Dejé los carnés, como hago yo?
Sí, también.
Carnés.
Yo cuando me he ido a Granada dejé el día del Alavés el carnet. O sea, que yo, pues... Pero bueno, que yo pienso que ya no hay excusa de que es muy tarde, de que hace frío, de que es un sábado, de que es un partido sin importancia. Es un partido muy, muy importante, porque ahí nos va a marcar. Y el Atlético de Madrid es un gran equipo, que estamos hablando de un semifinalista de la Copa de Europa, que no es un cualquiera. Por lo tanto, yo pienso que una entrada de unos 25 ya sería una cosa
Normal.
Normal.
Normal. Normal. No buena, sino normal.
Eso tiene que ser cada domingo, ¿eh?
Debería.
Eso debería ser cada
domingo. Si somos 28.000 socios, nunca seremos 25.000.
Pero los Knicks no se pueden contar como ocupante de plaza.
Es lo que hemos dicho muchas veces. Cuando éramos 36, la media era de 28. Si somos 28, la media es de 17-18.
Y partidos un poco punteros, 22-23. Betis, Atlético Madrid, yo creo que Atlético Madrid tenemos 22-23.
Es una buena hora y es que no hay excusa, Robert.
Ni es el mes
No, la verdad es que no la hay.
Yo creo que
pero es cierto que tenemos que mirar qué pasa. ¿Qué pasa realmente? ¿Por qué está pasando esto? Yo entiendo que hay un cierto hartazgo del seguidor del Español. Es la historia siempre de derivarnos a los últimos años, por dónde hemos estado, dónde íbamos a ir, qué iba a ser. Y ahora que estamos realmente en el nuevo proyecto, pues yo pienso que esto requiere de un tiempo. Hay que dar un tiempo para que el seguidor, no los 18 que hemos estado siempre, 16, 18, 19 que hemos estado siempre a las duras, a las maduras durante estos últimos 15, 20 años, por remontarnos atrás, sino ese seguidor que se enganchaba cuando habían triunfos, que luego se desanimaba, que luego no veía un proyecto claro de futuro o de club, pues ese poco a poco es el que debemos volver a enganchar y debe ilusionarse con el equipo. En partidos como el del sábado deberíamos tener, sin duda alguna, en el estadio 28-30.000 tíos animando. Eso te da medio partido o te da tres cuartas partes del partido ya ganado en un estadio como el nuestro, como el de Cornellá. Pero eso va a requerir un tiempo. O sea, hay que analizar, hay que ver, hay hacia dónde vamos. Que las cosas están haciendo bien no tengo la menor duda. Pero cuando tú decías, hombre, si viene Mr. Chen y ve que el estadio no está lleno, pues lo verá, por desgracia lo verá y se dará cuenta y también será bueno para que vea realmente la realidad de dónde estamos y en qué aspectos pues tenemos que seguir creciendo y trabajando, porque todo esto es un trabajo por un proyecto que, como digo, requiere un tiempo, requiere una paciencia, pero estamos en una situación que el partido del sábado hay que aprovecharla y es una muy buena situación. Nadie sabe el año que viene si será la temporada buena o habrá empezado con mal pie y estaremos en otra situación. Este año lo tenemos, pues sí que desde aquí, y como se hace desde este y desde todos los medios, lanzar ese mensaje de que el sábado sí o sí hay que estar.
El partido que patrocina Rombus, hay que estar más.
Bueno, eso por supuesto.
Yo cuando has dado la estadística inicial, que de 98 equipos, pues supongo las cinco ligas, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia. Claro, ver los reportajes de los campos ingleses, de los equipos que van por abajo.
Sí, pero que está del 92, pero de 98, por eso digo, en tanto
y por supongo ciento... que los que hay detrás deben ser campos franceses, porque también sí. En los campos franceses... Sí. Ahora, en Alemania, en Italia, y en Italia también...
Yo tampoco... he leído que estaba Montpellier...
Claro, que pero... ciudades pequeñas...
Sí, pero es que...
No,
es que...
pequeñas no, porque... Bueno, ya, pero... Estamos hablando de tanto por ciento del número de espectadores sí. En cada campo, y somos el 92... De 98.
Es que da escalofrío, porque es que además a nivel económico, fíjate, sacas muy poco dinero del tema asistencias. Que después, esto también se nota al final de la liga, en el reparto, está claro. Dices, oye, es que es lo mismo el 9 que el 10 que el 11. No, porque a lo mejor hay 3, 4 millones de diferencia, y esos 3, 4 millones te permiten después hacer una compostura deportiva diferente. Pero yo pienso, a mí me da escalofrío esta estadística, porque de verdad, es que... Pienso que, y cuando ya es que estamos siempre, es que el día, es que hace frío, es que llueve, es que es el viernes, es que es el lunes, bueno, pues a todo nos hemos de adaptar. El fútbol está así, a la carta, y por lo tanto es lo que hay. No, y todos los equipos están igual, o es que el Betis, el Real Viernes Balompié, que le llaman, porque ha jugado 7 partidos, creo.
No, todos los equipos están igual.
Todos estamos
por
igual.
Por lo tanto estamos en la misma, excepto los europeos. Pero para llegar a eso hay que estar en Europa.
Claro, bueno, claro.
Javier, hay una cosa, está clara, que hablamos de porcentajes y nuestro problema principal es que si hablamos de 90 a 100 equipos, pues tenemos un estadio de campeón. Es un gran estadio, es un estadio campeón que seguro que estaría entre los 15 primeros. Ahora tenemos que hacer el equipo campeón para llenar ese estadio. Es que no queda otra, es lo que hay. Al final tenemos un grandísimo estadio, posiblemente sobredimensionado en este momento para nuestra realidad ya, social o
de cuando se hizo
el
estadio se por habló eso, hasta por eso. De cuando había
de ampliarlo
a 42,000, 44,000
y de ponerle 2,000 localidades adicionales, claro. Bueno, esa es la vía, ese es el objetivo al que ir, hay que ir, y sobre eso es lo que hay que trabajar, es que no queda otra, es trabajar sobre eso, porque el español realmente por historia, por sensaciones, por grandeza propia del club, debe aspirar a esa cifra de 35,000 socios.
Pero asumamos todos la responsabilidad.
Todo el mundo.
Desde el club.
Todo el mundo, Javier.
Que es el que creo que menos autocrítica hace, hasta los socios.
Sí, sí.
Todos tenemos que asumir esa responsabilidad. Bueno, oye, algo está pasando.
A mí me parece que la poca asistencia se debe a que en toda temporada habremos visto 5 partidos buenos.
Pero que es igual el
no
partido.
Es igual, no da es lo igual.
Mismo. Oye,
no
es yo, igual. Como socio del español, sí, sí, me da lo mismo.
Pero tú,
voy a ver
tú
a
no
mi
eres
equipo.
El aficionado indeciso, tú eres un acérrimo como yo, como bueno, pues, estamos aquí. Pero hay gente que es indecisa.
Pues hay que llegar a más gente,
esa
hay
gente
que convencer a esa gente.
Necesitan buenos partidos para acudir al campo. Que sí, que se ven muy malos partidos.
Que sí, pero es igual.
Pero si te quedas en el sofá de casa, seguramente te duermes.
Lo ves igual el partido.
Porque el otro día yo no lo vi los últimos 5 minutos, y suerte de eso. Pero el otro día estoy seguro que ese partido era para dormirse, aunque fueras un fanático del español.
Dijo que sí, él no hubiera...
Estás en casa
si
y...
Si no fuera un socio del español o del Leganés, hubiera pagado la...
Entre
la
el vermut, los berberechos, tal, y te quedas dormido en el sofá. Hecho,
Dani, lo que me sorprende, no? Me sorprende un poquito todos es que como si esto fuera una cosa nueva.
Sí,
yo recuerdo que la Supercopa de España con el Deportivo habíamos 4.500 en Montjuïc.
Bueno, pero...
Era un título. Estoy de acuerdo.
¿Cuánto? Pero nosotros partimos de un estadio que el primer año 36.000 socios.
Es que tú te olvidas de que el estadio creó una ilusión en la gente.
Pues ahora que la ilusión...
Eso cuando un equipo...
Hubo un problema, que luego la ilusión la tenía que haber creado el equipo. El equipo no crea la ilusión y la gente se desinfla. Ahora tenemos que volver a crear esa ilusión, porque el estadio ya está.
La ilusión hace mucho, pero digo que hay que ver con los partidos. Fíjate, cuando el equipo sube de segunda a primera, el primer año se llenan los...
Mentira. Getafe.
Uy.
El Getafe es un caso vacío, aparte. Está siempre vacío.
Bueno.
Siempre vacío,
Ha tomado su sitio el Leganés, sí, que son vecinos.
Sí, sí, bueno, sí, que acabamos la tertulia de los entrenadores, que tenemos el crowdfunding hoy. Y hablar de rombos. ¿Alguna cosa más?
No, nada, que dentro de los 15 días vemos otra vez. Si
dentro de
no
15 días
si
será
no novedad.
Atlético, Sporting,
Barcelona,
¿eh?
Sí. Tres partidos, sí, sí.
Ahí ya veremos cómo está todo.
Sí.
Gracias, Andrés.
Venga, hasta dentro de 15 días, que aquí nos vemos.
A ver quién juega de lateral.
José,
a ver quién juega de lateral.
El amigo José tiene razón de que a ese el visto de lateral, lo que no contaba con la lesión.
Bueno.
Emilio,
me está bien por el Granada, ¿eh?
Bueno,
es
mira.
Un lugar para ir.
En también. Granada, lo que están muy contentos estos días, la gente está resignada ya, pero están muy contentos de poder haber tenido el equipo 5 años en primera, y sobre todo fueron el año del ascenso, fue un año muy bonito y que lo recuerda la gente con mucho agrado. Y 5 años en primera. Ahora se trata de que no se baje a segunda vez, sino que se haga un equipo, pues para poder subir el año que viene otra vez a primera. Porque no deja de ser el Granada un equipo, no con muchos años en primera, pero siempre que ha estado, hacía 35 años que no había subido el Granada a primera, que pasó por la tercera y pasó por la desaparición y pasó por todo. Entonces ahora, bueno, da un poco de pena, pero como también les lleva a dar pena a los del Gijón, a los del Osasuna, y bueno, el fútbol es así, cuando se hacen las barbaridades que se han hecho, que han fichado a 28 jugadores durante una temporada, entonces ya a 3 entrenadores, como si eso ya fuera la garantía de algo. En fin, pues...
Pues lo dicho, que,
yo, si el
que
español,
Boadil ayuda al Granada.
Si el español se juega algo en el último partido, que el Granada ya no se jugará, yo pienso ir.
Y ganaremos entonces.
Y pienso que sí,
8:09, una pausa, nos vamos a Beste Chocolat y luego nos iremos a Rombus con Robert Borrás.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes 2. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe. amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias i conserves d'anís, la marisqueria en casa.
8:10 minutos, antes de hablar de un tema importante como es el crowdfunding y otros asuntos de Rombus, yo creo que voy a invitar a los senadores a un buen chocolate de Bese Chocolate en 1305, donde fue todo un éxito la mona de Pascua, la mona del español de Bese Chocolate, porque ahí vas a encontrar la pasión por el chocolate, chocolates además sin lactosa, suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, gran surtido de trufas, pasteles personalizados, batidos, chocolate deshecho y de lunes a viernes un menú para comer en Bese Chocolate, porque ahí vas a vivir la pasión por el chocolate, los mejores chocolates de toda Barcelona, en Bese Chocolate Mitre 105, cerquita de la clínica Sagrada Familia, así que si quieres degustar el chocolate, lo mejor del chocolate, pásate por BS Chocolate. La pasión por el chocolate en Mitre 105, no lo dudes, de verdad, para desayunar, para comer, para merendar, lo mejor de los chocolates en BS Chocolate. Para todos los gustos e intolerancias, BS Chocolate en Mitre 105. 8:12, nos vamos a Rombus. Robert, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes, Javier.
Empieza el momento Rombus. Ya sabes que Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, teléfono 93-410-5156. ¿Hablamos del crowdfunding primero?
Sí, sí.
A ver, muchas dudas tienen los oyentes del famoso crowdfunding que ha montado el club para la sala audiovisual. Quedan 53 días, hay que recoger 80.000 euros, se llevan 6.000 y pico. ¿Qué es el crowdfunding? Y si no llegamos a los 80.000 por parte de los socios simpatizantes, ¿qué puede pasar?
A ver, para poner un poco de orden en todo esto y en las dudas que tiene la gente, yo empezaría primero definiendo qué es la fundación del español, porque también ha habido dudas. ¿La fundación, el español? ¿Por qué la fundación? ¿Por qué no el club directamente? Bueno, la fundación, cuando nace en el año 97, si no recuerdo mal, como entidad sin ánimo de lucro y independiente del club, pero sí que nace apegada al propio club, nace con una misión, con una filosofía, que es difundir la historia y lo que es la filosofía en sí del español, de los colores, de exjugadores y de todo lo que supone el club. Como toda fundación, necesita un dinero para financiarse, es autofinanciar. Ese capital social inicial lo aporta el club. Creo que eran 60.000 euros que aportó en su momento el club para la propia fundación, para fundar la fundación, nunca mejor dicho. Y a partir de ahí la fundación tiene que ser autosuficiente, autogestionarse y funcionar con las aportaciones y donaciones de empresas, de los patronos, de los propios socios. Seguro que muchos de aquí hemos donado alguna que otra vez.
Había un carnet de la fundación, ¿te acuerdas?
Había un carnet, correcto, de la fundación, donde además te entregaban el anuario del club y todo esto. Bueno, hasta aquí, perfecto. Llega la oportunidad de montar esta sala audiovisual.
Bueno, recordemos también que hay un del 97 hasta ahora. La fundación
ha habido altibajos.
La famosa época donde se habló de por parte de Sergio Liberó que había donado un dinero a la fundación de unas plusvalías cosa de África y luego resulta que no lo dona pero luego lo quita. Bueno, es igual, estamos donde estamos ahora.
Claros y oscuros, y en este momento pues la fundación decide, para promocionar la historia del club, pues crear una sala audiovisual pionera en España, con nuevas tecnologías, y para ello pues decide financiarla a través del crowdfunding. porque es una idea propia de la fundación.
Recordemos que la primera vez que hablamos con Rombus,
sí, cierto.
Hace ya 4 años,
sí, hace 3-4 años.
Lo primero que hablamos con Robert y con Soli era el crowdfunding para intentar fichar jugadores.
Sí, sí, porque buscábamos soluciones de financiación para el propio club, para fichar jugadores. Era un momento crítico en la historia del club y hablamos del crowdfunding y cómo funcionaba en ese momento. Pues bueno, ya tenemos uno en ciernes en este momento. La idea nace de la fundación, por eso el club inicialmente no aporta este dinero. Aquí podríamos debatir, que creo que es otro debate, si tendría que hacerlo el club directamente y poner el dinero o lo hace la fundación a través de estos medios, que al final la fundación no deja de ser también
a nivel personal, el presidente o Ramón Robert pueden poner 20.000 euros si quieren, pero no como club, sino como persona individual.
Correcto. Entonces,
Rastar puede poner 50.000 euros si quiere, pero no el club, sino la empresa Rastar.
Exacto. Entonces, un crowdfunding, pues, ¿cómo funciona? Es un sistema de micromecenazgo en el cual se busca mediante pequeñas donaciones, aunque puede venir uno y donarlo todo de golpe, pues conseguir un capital para un proyecto. Se define un tiempo y se define un importe. En este caso son tres...
De 5 euros a...
Sí, pero el tiempo son 2 meses, creo.
Quedan 54 días, me parece.
Sí, sí, exacto. No sé exactamente en cuánto es el tiempo.
No, 54 días.
54 días en este momento y en teoría el proyecto está tasado, valorado en 80.000 euros. A partir de aquí, la pregunta es, ¿qué pasa si no se llega a sufragar el dinero? A ver, hay dos tipos inicialmente de crowdfunding, que es el todo o nada, es decir, no se recauda el dinero,
no se devuelve,
es que el dinero no se ha cobrado, el dinero se cobra siempre cuando llega el vencimiento.
Sí, pero yo, por ejemplo, he pagado con tarjeta de crédito.
Bueno, pero...
Claro, todo el mundo paga con tarjeta de crédito.
¿Y te lo han descontado ya?
No lo sé, tendría que verlo.
Claro, hay que verlo.
Es como si fuera un depósito.
Es un depósito, vale. Correcto. Es decir, a ti en teoría no se te debería cargar ese dinero.
Pues ya lo miraré.
Míralo, pero no se te debería cargar ese dinero inicialmente, porque si no se debería volver, no se debe cargar el dinero hasta el vencimiento. Así es como funcionan normalmente los crowdfunding. Cuando llega el vencimiento, si es un todo o nada, es decir, si no se ha llegado a esa cantidad porque ha faltado dinero, pues normalmente no se realiza el proyecto. No se carga el dinero o se devuelve al que se le haya cargado. Hay otra posibilidad que es el todo cuenta, es decir, oye, se ha recaudado un dinero pequeño, bueno, este dinero igualmente se utilizará para otro fin. Entiendo que esa no es la filosofía.
No, claro, porque
aquí, claro, hay unas compensaciones, que si camisetas, que claro, si desayunos con jugadores, que si acompañar al equipo,
en algún desplazamiento.
Claro, entonces ha de haber tenido éxito. ¿Qué pasa? A lo mejor puede ser que entre el club al final a apoyar. Ahí ya nos estamos metiendo en otro esto.
Una pregunta. Levantar la mano los senadores que están aquí. ¿Vosotros habéis hecho algo de esto? ¿Sabéis cómo funciona? No. Robert.
Sí, a ver...
Eso es un nuevo error del club en el tema...
Yo no lo he difundido, ¿eh?
No.
Ya lo sé.
Es que yo al club le he dicho una cosa siempre y lo vuelvo a repetir. No se puede estar tratando a la gente como si fueran máquinas de internet. Es decir, hay personas, como están aquí Andrés Carbonell, José Fernández y Emilio Garrido, que no tienen ordenador y que si no lo explicamos en la radio, ellos no van a saber cómo funciona este tema del crowdfunding. Es verdad. ¿Por qué no lo habéis hecho? Porque no tenéis las ideas claras de cómo funciona. Bueno, a ver, ya me explico. Estamos hablando que hay vida más allá
de
internet. Hay vida más allá de los móviles. Y la radio es posiblemente el medio de comunicación que ha sabido soportar y aprovecharse más que las televisiones y que el papel de lo que es internet y las redes.
Sí, son medios innovadores todos estos sistemas, que hay que darles una difusión adecuada y repetitiva, porque además son acciones cortas en tiempo, con lo cual no puedo solo hablar de ella el día del lanzamiento y luego me olvido y queda puesta en redes sociales o queda puesta
en la web del club y ya está.
Pero no, todo esto tienes que darle una difusión continua durante esos 58 días, pero continua y masiva, porque si no te haces el petardazo inicial y luego se queda muerto y no crece, y aquí hay que llegar hasta 80.000 euros.
Llevamos 6.000 y pico y han pasado más de una semana, ¿eh?
Pues tienes que hacer acercamiento pues a personas de relevancia, que luego también pueda darles difusión, medios de comunicación, evidentemente.
Y luego lo que hablábamos, el libro de historias en blanco y blau, claro, se va a aprovechar que ese dinero iba para, teóricamente no iba para eso, se va a utilizar.
Claro, claro.
Para el crowdfunding de,
porque hace falta un de apoyo, la sala de visual, para claro. Llegar a esos 80.000 euros.
Claro, por eso yo creo que al club le falta comunicación y cuando...
Pero yo pienso que al final el club también apoyará el proyecto.
No, a ver.
El proyecto no me cabe la menor duda de que saldrá adelante cuando ya
el
está...
club no pueda... Es decir, hasta los 80.000 euros el club no va a hacer nada.
Bueno.
Otra cosa es que a nivel personal, pues lo digo, el presidente que viene mañana diga, bueno, pues pongo de mi dinero personal tanto...
Veremos.
Bueno, pero
sí.
Que lo que pretende el club es que sean micromecenazgos de Robert Borrás, de José Fernández, Andrés Carbonell y el mío, que yo ya lo hice mi aportación el primer día, y Emilio Garrido. Pero para llegar a todo eso hay que informar, hay que explicar. No puedes basarte en... Es que está en la web del club. No, y es un grave error. De comunicación, se mire por donde se mire. Y yo, por eso lo explicaba al principio, dice, yo no tengo ningún... Que me parece muy bien lo de la galería de entrenador, todo eso está muy bien. Y me parece perfecto. Y no lo voy a criticar, ni mucho menos. Pero no puede ser que en un tema tan importante como es lo del crowdfunding... Fíjate, como tú has visto la cara de los tres,
sí,
Robert.
Sí.
Y son personas que aman al español y que están vinculadas al español en ese sentido. No, dime.
Sí, no, una pequeña pregunta. Porque todos los que aporten voluntariamente cualquier cantidad, por mínima que sea, después que recibirán como una especie de socio...
El nombre, tendrás tu nombre en la galería, como, digamos...
Como patrono.
Como patrono.
Como patrono, aunque sea una cantidad...
Os acordáis del tema de...
Pero hay también unos premios, ¿eh? Es decir...
Claro, pero para eso tiene que entrar en la web del club,
en la web del club está todo explicado, claro. Pero sí que es cierto que hay unos ciertos beneficios, desde sorteos para camisetas firmadas, a posibilidad de asistir a desayunos con los jugadores, de asistir a desplazamientos con
contra
jugadores.
Más aportas,
cuanto más aportas, más premio vale. Grande tienes, es decir, pero, sí que te dan un beneficio a cambio de tu aportación.
Pero la sala estadio de visual, ¿qué será? ¿Solamente para visitas de socios o para hacer
a nivel
general, ¿no?
Supongo.
Sí, la sala estará abierta para todo el mundo, donde se proyectará en medios audiovisuales novedosos y punteros, es decir,
no necesariamente del español, de yo qué sé, si hay una organización X que quieren hacer allí.
La sala será para la historia del español.
Es una sala audiovisual donde
de la historia del español,
donde,
claro.
Igual que puede haber un museo, pues habrá una sala
el
audiovisual,
gol de, se verá el gol de Tamudo,
exacto,
por ejemplo, cosas
donde
de
se
estas.
Proyectará todo esto, vale, todo, vale. Todo lo que es la historia del club.
¿Vosotros os acordáis de la estatua de la afición?
Sí.
¿Cómo se hizo la estatua de la afición?
Con donativos.
Sí. Donativos. Aquello fue fueron donativos.
Sí, sí.
No era un crowdfunding.
No, eran donativos.
Porque no era una fecha exacta, no, sino...
Exacto.
Cuando esté dinero, lo haremos.
Y cuando ¿verdad? Llegue, lo haremos.
Exacto.
Y a ver cómo nos llega y cómo nos queda.
Ahí
más pues. Dinero haya, más grandes.
Oye, que ya han hecho al niño, falta el abuelo, pues hay que poner más dinero. Pues se hizo así. No sé si quieres comentar alguna cosa más del tema este, Robert.
No, pienso que está bastante claro. Vamos a ver qué pasa en estos 50 y...
Pero el club no ha dicho si es o todo nada o cómo es.
Todo nada o todo cuenta.
O todo cuenta.
Bueno.
Porque esto además lo lleva una empresa, ¿eh?
Sí, claro. Lo lleva una plataforma de crowdfunding. Hay varias plataformas y cada una tiene su funcionamiento.
Euribor. Menos 123.
Sí,
el más alto de toda la historia.
Sí, sí.
Va bajando.
Va bajando.
Y la gente sigue
bajando,
con problemas.
La gente
tema...
sigue con problemas, siguen viniéndonos al despacho. Y, hombre, y estamos ya cerca del día de, como decimos, del día de saber realmente la respuesta de los bancos. Recordemos que el plazo inicialmente previsto para todas aquellas reclamaciones que se habían puesto con anterioridad hasta el 21 de febrero, tenían un plazo, es decir, que a partir del 21 de mayo empezaremos a tener las respuestas de realmente por dónde van los bancos y qué van a ir haciendo. Es decir, ese plazo inicial de 3 meses concluye a partir del 21 de mayo, a partir de ahí vamos a ir teniendo notificación.
Sí. La experiencia que tienes, Robert, de todo lo que ha ido pasando en estos meses, y claro, yo ya lo dije, yo lo cobré, gracias a Rombus. Mucha gente lo habrá cobrado también. Pero habrá otros que aún están en, a la espera de la decisión de su banco.
Mira, la sensación que tengo es que hay bancos que han ido cambiando su mensaje y su forma de actuar, es decir, que inicialmente parecían que eran más proclives y ahora están poniendo como más pegas o están alargando más el proceso o pegando más patada y balón a seguir. Y hay otros que da la sensación de que ya empiezan a asumir de que van a tener que parar. Y pienso que inicialmente entraremos en una fase de negociación. Yo pienso que a las entidades no les va a interesar ir a juicio donde ahí puedan tener todas las de perder y puedan tener puedan ser condenados en costas y todo esto, con lo cual va a entrar a negociar la entidad financiera y a partir de ahí, pues donde cada uno sea más hábil, pero es evidente que han de cumplir con las resoluciones.
Recuerden que no solo es para cobrar los intereses con carácter retroactivo la cláusula suelo, sino también si tienes una hipoteca multidivisa.
Correcto.
Los que quieran cobrar, que a lo mejor es mi caso, cuando acabe todo esto, entonces iré a pedir que me devuelvan mi parte de la constitución de la hipoteca.
Sí, a ver, todo esto son temas adicionales, es decir, la reclamación de los gastos de constitución de la hipoteca. Esto es un tema nuevo, novedoso, pero que ya ha habido sentencia, con lo cual a partir de aquí también los bancos vamos a ir viendo qué pasa. La cláusula suelo hace 4 años nadie creía, recuerda cuando nosotros empezábamos. Y todo el mundo, uy, esto no sé qué. Bueno, ahora estamos empezando con el tema de los gastos. Es importante como mínimo tener esas facturas, recopilarlas, cuantificarlas y presentar la reclamación y a partir de aquí esperar. Esto está más verde, pero madurará. Como en la cláusula suelo, que también acabó madurando. Igual que las hipotecas multidivisa, que hasta hace poco parecía que eran el maldito que no iban a tener solución, pues nosotros ya hemos empezado con las hipotecas multidivisa, porque aquí también realmente hay mucho dinero en juego y hay mucha gente afectada, donde realmente el cambio de haber podido tener la hipoteca en tu divisa normal, en euro, y no en la multidivisa que te vendieron en su momento.
Con yenes y todo.
Con yenes algunas, otras con francos suizos, otras con divisas que ves a contar y que hoy en día realmente es un perjuicio muy grande si, por ejemplo, tú quieres liquidar esa hipoteca o tienes una necesidad imperiosa por lo que sea de venderte el piso porque no puedes hacer frente a la hipoteca. Y los capitales pendientes son realmente, en algunos casos, más grandes, se debe más de lo que se contrató por la hipoteca por estar hecha referenciada a divisas.
Yo antes de hacer nada pido a la gente que consulte con Rombus y si ahora quiere hacer una hipoteca nueva primero consulte con Rombus,
por supuesto,
porque los bancos te están intentando negociar de una manera muy extraña. Rombus, no. 93-410-51-56 en Gran Vía, Carros III 124 en Tesoro, donde teníamos el antiguo estadio de Sarriá. Hay porra Rombus.
Vamos a poner porra, lo que no hemos puesto es sorteo, porque como el sábado sí o sí ha de ir todo el mundo, tenemos ya todas las localidades este sábado adjudicadas para compromisos, para clientes, porque queremos llenar el estadio. Y por eso aprovecho para decirlo, que no hemos podido hacer sorteo esta semana,
pues
por eso
porra.
Las hemos colocado todas. Ahora hay porra que mañana la abriremos hasta el inicio del partido.
Recuerden que la porra está en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos. Todo un placer, Robert, y creo que ha quedado bien claro, por lo menos espero que a los senadores ha quedado claro el tema del crowdfunding, lo que tienen que hacer o no, y que la gente pues se anime. Pero bueno, lo dicho, comunicación, comunicación y comunicación. Eso es lo más importante. Porque aquí hablamos de esto, pero en otros medios ese tema no lo han tratado, ni lo van a tratar más, porque lo tienen olvidado, porque no les importa el español. Esta es la realidad. Gracias, Robert.
Está bien, un placer como siempre, Javier.
Un minuto para poner el punto y final. Por cierto, juega al Celta. Les digo la verdad, me interesa que lo eliminen. ¿Por qué? Porque lucharán por esa séptima plaza y hay rivales que nos afectan a nosotros. Y si hoy pasan, se dejarán. Menos con el Granada, claro. Con el Granada pasó lo que pasó. Nos tomamos la última estrella. ¿Verdad, Emilio? ¿Cómo no le puedo ganar el Granada al Celta? 11 extranjeros contra 11 suplentes.
La Torre de Babel.
O la Torre de Boabdil. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés, también a Héctor García. Volvemos mañana. Mañana, recuerden, hay porra, última hora del equipo y rueda de prensa de Quique, porque jugamos el sábado, partido patrocinado por Rombus, 20:45, una hora antes en tiempo de español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices, con una buena estrella.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Carlos Sáez.
Pues pendientes, Juan Pablo, de lo de mañana, del sorteo bombo de la Liga de Campeones.
Bolas calientes, bolas frías, bolas
a partir de las 12:05, 12:10, ya sabes, un poco dependiendo del timing, lo vamos a contar como siempre en la cadena COPE.